La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta, farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible, el programa de las madres y las novias.
Sí, y las hermanas.
Y las hermanas también, sí, sí. Aquí está, acaba de oírse la voz de Patricio Barto.
Hola, amigo, buenas noches.
En este momento está cambiándose, lo mismo que el artista antes llamado Gillespie.
Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo le va, Gillespie?
¿Qué tal? Bien, ¿cómo están preparados para el día de hoy? ¿Qué es lo que les está inquietando? Yo voy a instalar un tema muy pequeño, como sí, para, no bueno, para desarrollar, sino para solo mencionarlo. No sé si me gusta ver programas de televisión donde le hagan entrevistas a las personas que pasan por la calle. Nada más.
Ah, bueno. No. Además que la calle siempre es la misma.
Bueno, pero
o son los mismos lugares.
A veces dura horas.
Sí, sí, sí. Sí,
lo pone y son tres horas. ¿Qué tal, señor? ¿Qué opina del del telescopio James Webb? ¿Qué sé yo?
No, es verdad. Eso, sí. En horarios de la tarde, a veces todos los canales de noticias están en la misma.
Hay canales que tienen programas que se llaman así, con La Voz de la Calle, cosas así. Sí. Y hay un tipo que sale, es un laburo ímprobo. Imagínense, tres horas.
Difícil, además.
Pero que muy difícil.
Hay que saber ir a pescar ahí. Porque bueno, en general es ir a pescar
además,
a la nada.
Además, ¿qué vas a pescar?
Es difícil.
¿Qué es lo que vas a pescar? No hay mucha pesca.
Hay un género, un subgénero de eso, si se puede llamar género, que empeora la situación, que es lo mismo, pero en la previa de un partido de fútbol.
Sí. ¿Cómo van a salir?
Con los hinchas, van pasando gente que va a la cancha
y gritan, ¿cómo sale el partido?
4-1, 4-1.
Ah, bueno, pasa otro. 3-2, 7-0. ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos?
Sí, sí, y eso mucho tiempo.
Es demasiado, ¿no?
Pero bueno, lo que pasa es que hay que sostener una programación de 24 horas. Sí. Con un trabajo precarizado, con poco dinero, con poco, bueno, y así, y sale
bueno,
eso.
Bueno, pero le puedo decir una cosa.
Pero uno sufre un poco, sufre un poco, sufre de carencias. Y estás 4 o 5 horas, por ahí, si es que sos empecinado.
Claro, sí. eso le iba a decir, ¿por qué
claro,
se queda
por qué
ahí?
Razón? Sí. No podría aguantar tanto, pero supóngase. Y uno empieza a convencerse de que está solo en el mundo.
Sí, sí, sí.
De que está solo en el mundo. De que no hay en el mundo ninguna persona que tenga sus intereses. Por modestos que estos fueren. Modestos. Otra cosa, se lo voy a decir. Y se lo digo desde mi propia estupidez, desde mis propias falencias y carencias. Y quizá en alguna época las personas que trabajaban en los medios de comunicación tenían algún talento.
Sí.
Sí, repito, algún talento. Unos tipos eran cantores, los otros tenían una orquesta, el otro era actor y representaba un radioteatro, el otro escribía eso, radioteatro, el otro por ahí tenía un programa de noticias y tenía el talento de comunicar y de expresar cada tanto mínimo pensamiento, y uno dice, ah, mirá qué bien que razona. Yo no digo que eso sea obligatorio, y mi propia persona es una demostración de que no lo es. Pero hay muchos, pero muchos, muchos agentes mediáticos, quiero decir, personas que incluso son famosas y no tienen ningún talento, ninguno. Cuando digo ninguno es que ni cantan, ni tocan, ni chiflan, ni actúan, ni pintan, ni se comunican, ni hablan, ni piensan, ni nada. ¡Qué raro! Sí. ¡Qué raro! La escuela norteamericana del Star System partía de algún talento.
Claro.
Partía de algún talento, incluso talentos marginales. Por ahí el talento de un tipo era uno que silbaba bien, ponele.
Sí, sí, sí.
O que...
Zapateaba.
O zapateaba. Sí. Y nada más, no era mucho. Pero era algo. Y ahora, yo le puedo nombrar 10 figuras top de la televisión y del espectáculo que no hacen nada. Que no hacen nada que no haga mi cuñado, ponele. Que es dentista.
Sí.
Por lo menos dentista.
Por lo menos dentista. Yo creo que sabe algo de sacar los dientes.
Si a mi cuñado lo llevara a la televisión, haría el mismo papel que algunos agentes mediáticos, y se paran ahí y hablan, y hablan, y dicen malas palabras y cuentan su vida sexual con pelos y señales, si me permite la forma de decirlo. Qué raro, ¿no?
Qué raro.
No me indigno, ¿eh? No me indigno, porque me digan, ¿y usted qué talento tiene? Y yo le diré que no lo sé. No estoy hablando desde ninguna superioridad. Me pongo como el último. Pero me pongo como espectador también. Me pongo a mirar la televisión y aparecen unos tipos que cada vez que intentan hacer algo que requiere más o menos alguna realización, fracasan estrepitosamente. Uh-huh. Buah, es raro, ¿no? Es raro. Es raro. Terminó.
Bien.
Hay otra cosa.
Tienen que mirar documentales.
Usted porque mira todo el día los documentales.
Ahí está, eso sí. El tipo que tiene el talento de dirigir documentales.
Sí.
Bueno. Está bien.
Sí. Hay algunos documentales, yo vi uno hace poco, muy malo.
Bueno, puede
pero
pasar.
¿Cuál era la ventaja del documental? Con muy buen material de documentación. Estaba totalmente desperdiciado el material.
Claro.
Pésimos los guiones, todo.
Pero sería peor que fueran muy buenos,
sí.
Pero tuvieran nulo material informativo.
A veces, ¿no? A veces pasa eso, sí, también. Sí. O tiene muy poquito y está presentado de una forma atractiva. Este era nada. De estos de YouTube, vi uno de Mussolini, eran 3 capítulos.
Qué bien,
y,
bueno.
Pero con muy buen material fílmico.
Es que hay muy buen material.
Hay muy buen material
sobre Mussolini. Especialmente el final de Mussolini.
Sí. No, eso es tremendo.
Es tremendo,
sí, sí,
¿no?
Sí,
tremendo.
Sí. Impresionante. Pero además
con su
material
amante,
filmico,
Clara Petacci,
sí,
colgado ahí. Sí.
Y material de él que lo filmaban en situaciones, o sea, hacía filmar, se ve, en situaciones casi cotidianas y con Hitler, con reuniones.
Bueno,
eso,
señores,
eso es YouTube.
¿Qué le parece si contamos nuestras inminentes hazañas?
Bueno, nosotros vamos a dar pena.
Sí.
En el Chacarerian, los viernes, estamos ahí los viernes.
Viernes en el Chacarerian.
Pero mucho antes de eso, no mucho antes, mañana mismo, usted se va a presentar en el Picadero, ¿está
cumpliendo? Mañana, atención, mañana todavía están a tiempo para conseguir entradas.
¿Hay entradas?
Hay algunas, sí. Para el Picadero, a las 10 de la noche, estamos con La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo, es una obra... ¿qué hacemos con Cora Varengo?
Así es.
En la que ha colaborado artísticamente Pompeyo Odivert. Y versa acerca de la posibilidad de torcer el destino a partir del arte y la poesía. Bien. Y ahí hay algunos pasos de comedia, alguna cosa graciosa, alguna cosa poética.
Música.
Un poquito de música. Y bueno.
Tiene su sello la obra teatral. Tiene
bueno,
su
sello. Muchas gracias, sí.
Porque,
este, no sé si es bueno que tenga bueno. el sello, digo uno, porque si este tipo que siempre hace lo mismo ha puesto el sello, quiere decir ni siquiera se tomó el trabajo de escribirlo.
No, 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 pero digo, los oyentes del programa van a encontrar una especie de. De, no digo una prolongación del programa, es algo distinto, pero
hay algo que sí.
Tiene el mismo perfume.
Y además que, como decimos, en el arte, más o menos, se hace lo mismo. El artista, en su cuando madura, sigue haciendo lo mismo de forma
distinta. Porque tiene sus obsesiones, como decía claro, Sábato.
¿Cuántas cosas hay para decir?
Sí, claro.
¿Tres, cuatro?
Sí,
claro. Pero
Sábato desconfiaba de los que tenían muchos temas.
Claro, sí.
Especialmente los escritores de bestseller, que hoy escribían sobre sí. el aeropuerto y mañana sobre la fabricación de automóviles claro. y pasado sobre la inmigración. Bueno,
sí.
Hay fórmulas para hacerlo.
Hay fórmulas para sí. hacerlo, pero él prefería los que siempre escribían sobre sus obsesiones. Va, está bien. Y tenemos el domingo.
Sí, la conversación
es muy importante, ¿eh? Sí. Porque no hemos vendido ninguna entrada.
Mentira.
Ahí en el Teatro Broadway, ahí a metros del obelisco.
Sí.
Que metros quiere decir 50 metros, no 1250.
No.
Bueno, ahí estaremos con Darío Stanzraiva, justamente en el día de la primavera.
Sí, señor.
Uy, eso es. Se puede llevar cosas, picnic.
Sí, sí, hemos dicho eso. Pueden frutas. Llevar canastas con vituallas.
Sí, milanesas, sándwiches de milanesa.
Puede ser, las damas llevan de comer y los caballeros la bebida.
No, eso no, señor.
Bueno,
es muy desparejo.
Una fórmula.
Bueno, pero era
una fórmula machista, evidentemente.
Claro.
Más fácil comprar una botella de aceite de ricino que hacer sí. milanesa.
Pero hay otra forma de dividir, que es por dulce y salado. O sea, uno ajá. lleva dulce y los otros salado.
¿Por qué no amargo?
Bueno, claro, amargo. Para amargos, sí. Estoy sí. yo.
Aquí estoy, el amargo. Bueno, ¿qué le parece si pasamos al...
Discúlpeme, toda la información, si algo no ha quedado claro. Si algo hay alguna duda.
Y porque pronto estaremos en el Teatro Helios.
Sí, hay mucha, el día 4.
Mucha información que estaremos en la Feria del Libro de la Matanza.
El miércoles que viene.
Hay mucha información, la pueden encontrar en la página.
Sí, lavenganzaseraterrible.com.
El tema que ha sido impuesto para hoy, el primero al menos, es cómo ser un buen marinero.
Bien.
Bueno, con todo gusto.
Está en mi lista para hacer cosas. Está casi último.
Sí.
Pero ¿nunca le gustó?
No me interesa. No.
En la actualidad, dice el prolegómeno, embarcarse en un viaje por mar exige habilidades prácticas,
sí.
disciplina y una buena convivencia. Ser marinero no se trata solo de maniobrar el barco. Es también aprender a vivir en un espacio reducido, con otros, durante semanas o meses.
Sí.
Imagínese.
Ya, siempre soñé con ser marinero.
Y dijo estaba último no. el tema.
Bueno, pero me
yo conocí un marinero, después voy a dar testimonio.
Ah, bueno, eso es lo que nos interesa.
Acabamos de empezar con los elementos negativos.
Bueno.
No puedes ser marinero, sí.
Ok.
Uno, no amas el mar.
Y perfecto, claro.
Es básico. Si no sientes respeto, curiosidad o pasión por el océano, la experiencia sería insoportable. Estarás rodeado de agua día y noche y hay que aprender a convivir con ella. Bueno, rodeado de agua, pero usted está en el barco, está seco.
Está bien, pero el agua
sí, pero
no está con el agua hasta las berijas.
El agua
pero la hiperpresencia del mar
sí, es omnipresente, sí. para todos lados usted va a encontrar.
Segundo,
mar.
Atención porque con esto no lo van a contratar. Sufres náuseas crónicas.
Claro.
El vaivén del barco es incesante. Si tu estómago no tolera el movimiento, chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando al director de esta emisora.
No, bueno, sí, pero estamos en uniforme. Ahora.
Hay remedios, pero si el mareo es constante, la vida a bordo se vuelve un tormento. Doctor, gracias por estar aquí.
Buenas sí, noches, buenas me dijimos que es un programa muy prestigioso.
Sí, evidentemente.
Pues es un tema que varios oyentes nos dicen que se descompone.
Perdón, ¿usted quién es?
Estoy trabajando en el programa hace varios días.
Queremos saber si la sensación de mareo produce indefectiblemente el vómito, discúlpeme, bueno, y le pido perdón a los llamados, a los, las personas que están cenando.
Bueno, si usted lo prolonga...
¿El vómito? ¿Perdón?
No, si lo prolonga...
Ah, sí, sí.
Es que estoy congestionado, quizá no me escucha.
Estuve escuchando a Eli Bernás.
Si usted lo prolonga mucho, me refiero a la situación del mareo, indefectiblemente esa ruta termina en el vómito.
Ajá.
Ahora, si usted la detiene,
sí.
Yo también estuve escuchando
a Eli Bernal.
Sí. Sí. Si usted la detiene antes, por ejemplo, con una píldora, porque hay píldoras.
Bueno, pero no me diga que hay píldoras para no vomitar.
Sí, pero... hay antinauseabundas. Píldoras antinauseabundas. No.
Pero hay gente que utiliza técnicas naturales, gente que se embarca. Por ejemplo, una de las contras más grandes es ir en contra de la del movimiento del barco.
¿Y cómo hace?
¿Y cómo hace para seguirlo?
Se deja llevar.
Hay que ser equilibrista.
Pero dejarse llevar,
el barco se mueve para un lado.
¿Y cómo sabe para dónde se va a mover después?
Y uno se mueve para ese lado. Entonces siempre está como si fuera el barco fijo para usted.
No crea, ¿eh?
Porque...
pero eso no es llevarle la contra, es al revés.
Ir a favor.
Ah, bueno.
Pero usted quiere vomitar o no vomitar.
Es lo contrario. No vomitar. El barco se mueve, usted lo acompaña.
Pero después pierde el registro de eso. A mí una vez me vomitó una señora.
Qué lindo, ¿eh?
En Córdoba, en una combi.
¿En un barco de Córdoba?
No.
No hay.
No. Si hay un lugar donde no hay mar, es en Córdoba. Sí.
Pero... salvo Mar Chiquita.
La laguna. Claro, es cierto.
¿Estaba bien vestida la señora?
No sé cómo estaba la señora, bueno. Pero íbamos en una combi y yo iba atrás con la señora.
Sí.
Y otra gente.
No tenían contacto físico, nada.
¿O sí?
No, sí, tenía contacto físico. Bueno,
no. Se venían a contar desde el principio, ¿no?
Se venían de la mano.
Señor, por favor, bueno. No, tenía el contacto físico que uno tiene con un compañero, un pasajero casual.
No sé con quién tiene. ¿Usted tiene contacto físico con los pasajeros casuales?
Bueno,
o sea que cualquier.
Claro.
Sí. Valga la redundancia, pero cualquier colectivo lo deja en la puerta.
No, lo que le digo es que los asientos son angostos y el antebrazo se frota con el antebrazo del otro.
Y uno no es de madera tampoco.
Bueno, los muslos.
A veces los muslos y los glúteos. A
bueno, ver. Claro.
No, pero
para no hablar de...
el canto...
de Eli Bernal.
Sí, no, señor. El canto de los muslos.
Sí.
Y el que continúa.
Así se llaman.
Sí.
Que continúa lo que llamamos cadera.
Sí, bueno, sí, prácticamente.
Y no solo la llamamos, sino que es.
Sí.
En el vaivén de los viajes, sí, la gente de las rutas, bueno, hay, por supuesto, contacto, frotamiento, todo tipo.
Pero ¿dónde llega el vómito?
Bueno,
cuando usted...
la señora me dijo, no me siento bien.
Oh. ¿Usted le había dicho algo al oído?
No, yo, bueno, ¿por qué al oído? Se dice,
no, bueno, porque por ahí...
Y le digo, bueno, este camino termina en Mina Clavero, ya afloja esto.
Sí.
¿A qué se refiere?
¿A esto?
Las cosas con respeto con la Lisa de Bernal, sí, porque yo me levanto y me voy.
Bueno,
efectivamente. Pero... bueno, y la señora, pues sin solución de continuidad.
No pudo aguantar.
Y yo una mochila que la tuve que tirar después, porque...
¿Tuvo que tirar?
Y sí, porque yo no me iba a poner a lavar
pero
eso.
Pero primero sacó las cosas que tenía adentro.
Sí, no sé si la tiré con las cosas adentro, que no era muy valiosa tampoco.
Claro. Sí, no, es terrible. Bueno,
tampoco señora. Usted puede ser marinero si no soporta la vida en grupo,
no.
O si busca solamente comodidad, porque un barco para el marinero que trabaja profesionalmente no es un crucero de lujo,
no, los
no vaya a creer que usted va de agasajo en agasajo,
no.
Duerme a lo mejor en una cucheta
compartida
uno de la cabecera, el otro de los pies.
Bueno, a mí no me habían dicho que iba a ser así. Bueno, así que
sí, bueno, pero
a veces se termina la comida porque se tiene que quedar en alta mar y tiene que compartir un pan entre cinco.
Voy a hablar de la orientación,
bueno,
que es muy importante, porque el marino tiene que decidir para dónde vamos para llegar. Usted va de acá a Madrid, ponele.
Sí, sí.
Y bueno, está en el medio del océano, ¿cómo sabe para dónde va?
Pero hay cartas de navegación.
Voy bien.
Hay cartas de navegación.
Para Madrid, voy bien para Cádiz.
Bueno, yo le iba a decir, a grosso modo, agarra para el norte, primera medida.
Sí, sí, sí. Bueno, pues para el norte puedes embocar en la península del Labrador, sí, en Islandia, sí, en Inglaterra.
Sí, o la ciudad de Paraná.
O a lugares donde incluso me han contado amigos que son marineros que más de una vez se pasan los barcos.
Sí,
y como van preguntando, a ojito, a veces miran las estrellas, pero por ahí está nublado.
Sí.
Y bueno, van más o menos al tuntún. Cuando se cruzan con un barco, dicen, che, voy bien para acá.
Sí.
Y se pasaron y llegaron a una ciudad. Y lo peor era que era una ciudad en un idioma muy extraño.
Sí.
Y no podían darse cuenta dónde estaban.
Sí, bueno. Y me imagino
estuvieron
que
ahí varios días. Preguntaban a la gente, pero no entendían bien el idioma.
Claro, para mí siguieron para el norte.
Posiblemente, sí.
Bueno.
Finalmente, ya como a la semana, descubrieron que estaban en Asunción del Paraguay.
Ah, bueno, señor, pero ¿qué agarraron? ¿Por dónde agarraron?
Por el Paraná.
Agarraron, sí. Que se equivocaron, había niebla, se equivocaron. En vez de agarrar el Río de la Plata, agarraron el Paraná para arriba.
Claro, no.
Y cuando quisieron acordar, vieron un puerto, ahí bajaron. Uno se desorienta.
Bueno,
no eran muy buenos orientales.
No, sabía que no eran buenos marineros, no, porque ahí tampoco hay más. Ahora, los barcos de ahora
tienen radar, primero.
A usted se le cae el mentón acá mismo.
¿Cómo se me va a caer el mentón?
Tiene agarrado de la boca.
Pero por la sorpresa, el efecto sorpresa de la tecnología que tiene.
Sí.
Los capitanes, veo que hay capitanes que...
Sí.
Van solo los barcos.
El capitán va
solo. Cualquier estúpido puede ser capitán.
Sí. Bueno,
buenas tardes.
Ahí está.
Habla capitán.
Sí, ¿qué dice?
Mira qué estúpido.
No pone el quería... GPS. Lo lleva el GPS, lo programa el barco y el barco va solo.
Le quería comentar que estamos estrenando un nuevo sistema de navegación que tiene que ver con inteligencia artificial. Así que mediante un botón el barco va directamente. No, señor.
Por favor.
Un botón va a llegar a destino, así que.
¿A dónde nos dirigimos primero? ¿Qué puerto? ¿Cuándo vamos a hacer?
Hacemos puerto en Bahamas y después ya lo que sería Cabo de México para.
¿Cabo de México? ¿Qué? ¿Hay un cabo? ¿Sí? ¿Cabo de México?
¿Cabo o qué?
¿O Golfo?
O me cabo en el
mar
de Rusia.
Y ahí pegamos la curva para Europa.
¿Pero por qué se va hasta México? Porque
en un ángulo 90 grados, claro. A la misma altura.
No está a la misma altura, México.
Para eso, para estar más cerca de la costa.
Bueno, claro.
Sí, pero se mete mucho con México, está muy al oeste.
Sí, pero bueno, ¿qué va a hacer? Está mal hecha.
No está mal hecho, porque América dobla para allá.
Pues le hicieron torcida a América, sí. Señor. Bueno, ¿qué cosas debe saber hacer?
Bueno, a ver.
Primero, nadar. ¿Para qué? No voy nadando.
No, pero...
No, le toman examen, ¿eh? No subestime porque le toman examen.
Usted me va a pagar por estar arriba el barco, no abajo.
Sí, pero
lo que yo haga cuando me caiga al agua es cosa mía.
Pero si tiene que salvar a alguien.
Yo soy capitán y llevo un marinero que no sabe nadar, se me puede acusar de asesinato el día de mañana.
Y bueno, sí.
Por no estar preparado en
pero
una
no,
emergencia.
Cualquier cosa. Usted va en el barco y, por ejemplo, su hermana se cae al agua... Dice, mujer al agua, grita alguien.
Sí, el barco no es hombre al agua, ¿no? Es mujer al agua.
Es mujer al agua en este caso. Sí,
sí. Claro, el barco...
¿Usted marinero qué hace? A ver, procedimiento.
Y me tiro al agua y la salvo, ¿no? Sí.
Bueno, ¿y sabe nadar?
No.
Ah, y entonces... No.
Pero bueno, imagínense.
Lo último que hay que hacer es acercarse a la persona que está en el agua porque es peligrosísimo. Hay que alejarse lo más posible.
¿Por qué?
Por la hélice.
¿Por qué?
La hélice que hay atrás del barco.
Pero entonces que no se acerque al barco, no a la persona.
Claro, se cae la persona.
A la persona
barco...
sí.
A la persona sí, al barco.
O sea, la persona tiene una hélice.
No. Su hermana.
Su hermana parece que tuviera una hélice.
No puede acercar semejante barco a
le
la
persona. Le decimos ventilador.
A la persona que está ahí nadando. Usted tiene que alejarse lo más posible del náufrago.
Pero, perdón.
No, del náufrago, no, del barco.
Todavía, y además no es náufrago todavía.
Se cayó el agua.
Sí, pero bueno. Le está haciendo con la mano.
No sí, hay... ¿qué quiere que le haga con el pie?
Sí, ¿no? Sí, bueno. Yo creo que por lo menos le tiran una cuerda.
Sí, pero la misma fuerza centrífuga.
Usted sabe la velocidad que va el barco.
Por eso.
Usted sí. Se cae y el barco va a 60, 70 kilómetros por hora.
No, pero meta freno.
Cuando le cantaron el hombre al agua, usted está ya a los cuadras.
¿No tiene freno de mano el barco?
No.
No,
hasta que da vuelta y ya llegó cuatro veces.
Bueno.
Incluso tenemos prohibido volver.
No, no, claro.
Porque sabemos que es inútil.
No,
así bueno. Que seguimos para adelante.
No, tiene que hacer el intento, por lo menos lo tiene que hacer. Porque usted no puede comprometerse.
Según qué línea naviera.
La no, nuestra. Y además atrás del barco queda una huella.
La estela.
De 20 metros de profundidad.
La estela fue la que se cayó.
No, sí. No, la estela de agua, señor.
Mi prima estela. Bueno, otra cosa que tiene que saber, no entiendo tampoco para qué, es pescar. Para asegurar alimento extra.
Claro.
Pero qué clase de roñosos son... En este transatlántico.
No, porque...
Quieren tener que pescar para que no nos muramos de hambre.
Mire, a usted se le va a caer el mentón.
Pero basta.
Otra vez, ya se me cayó.
Se le caería el mentón si yo le dijera que hay en algunos barcos la gente se come todo el free shop. Ya sí. Cuando pasó Punta del Este va un barco que va a Europa.
Ya se comió todos los chocolatitos.
Todo se lo comieron todo el free shop. Porque, ¿y cómo sigue eso? Porque tiene que llegar a Europa.
¿Qué sé yo?
Tiene que
comer. En algún barco y compra algo.
No, señor, tiene que saber pescar usted para abastecer
no,
a todo.
No puede ser. ¿Y si no pican, qué?
Sí, pica
empezamos
todo.
Empezamos a comernos uno con otro.
En alta mar le pica cualquier
mire,
cosa.
Mire, les voy a recomendar un documental que lo pueden encontrar en una plataforma de las más conocidas.
La de Mussolini la vi yo, el documental.
Bueno, sí. Se llama El crucero de la...
Del amor.
No, punto suspensivo. No voy a decir la palabra. Que es un
¿cómo? ¿Por qué no la puede decir?
No, pues no la puedo decir porque no decimos mala palabra.
Pero señor...
Es el crucero de la plim, plim, plim.
Muy bien.
Bueno, se corta la luz...
¡Qué guarango, plim, plim, plim!
No, se corta la luz en alta mar, no la pueden reparar, y mediante el sistema eléctrico influye también en la presión de agua de los baños.
No, imagínese.
Buah. Imagínense. No le puedo contar lo que empieza
lo
a pasar.
Que fue aquella carrera.
Eso es lo que le dio nombre al documental.
Sí, claro. Y quedan todos durante varios días en alta mar.
Navegar en un balde.
Sí.
Bien. Atención, hablemos de nudos y cabos. Sí. Los nudos marineros no son un capricho decorativo. De ellos depende que las velas queden firmes.
Sí.
Si usted viaja en veleros. Ya no hay más veleros.
Sí, fragata.
Sí, mire que es carísimo, ¿eh?
Sí, ya sé.
¿Viajar en fragata?
Hay un barco de cada mil, así.
Sí.
Bien, en todo caso, el buen nudo evita que el viaje termine en un desastre.
También los nudos miden la velocidad a la que se mueve la embarcación, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pero eso es otra cosa.
Otro nudo.
Una medida de velocidad.
Sí. No sé la equivalencia.
No sé exactamente. Bueno, pintar, limpiar, reparar. Los barcos están continuamente siendo pintados.
¿En serio?
Sí. Terminamos de pintarlo por una punta y lo empezamos a pintar por la otra.
¿Pero cómo le pinta la parte que va sumergida en el agua?
No se la pinta.
Claro, le queda...
No, lo meten al barco en dique seco cuando juega en un puerto.
Sí, señor.
Y ahí pinta la parte de abajo.
Le pintan, esto le pregunto porque veo que usted es una persona que tiene una experticia en navegación.
¿Quiere decir que le pinte algo?
No, le pintan la raya...
Sí, le, yo puedo pintar.
No, mire. La línea de flotación, digamos.
Sí, hice 23, 24, 26.
Ah, bien.
Todo eso. Bueno, limpiar, reparar. En el alta mar no hay la opción de llamar un plomero, nada. Se hace un agujero y empezás a hundirte.
Sí, tienes que
tapar vos el agujero. Disculpame, que te hablé así.
Sí, bueno, pero mire el agujero que es.
El otro día...
Si llega el caso, el primer agujero que tapo es el suyo.
No. Yo lo que le digo es, semejante agujero...
Sí.
Me parece que está...
Sí, claro. Hay agujeros que son tan grandes que ya el capitán decide, bueno, el barco está perdido. Abandonemos el barco porque con semejante agujero el barco no puede ser reparado.
Pero si el agujero... No lo tiene tan abajo.
Ah, ¿lo tiene arriba?
Lo tiene un poco arriba.
Entonces, puede ser.
Puede navegar torcido.
Pero si tiene el agujero grande, bien abajo.
Sí. Listo, chao.
Chao.
Chao, ¿qué?
Estoy saludando al capitán.
No, se llena de agua, eso es un, sabe lo que pesa.
No, bueno, horror. Después, es indispensable, por supuesto, hacerle caso a los superiores. Sí, señor capitán. No, señor capitán.
Y que si fuera una democracia donde cada uno hace lo que quiere.
No se ahogaríamos todos. Bueno.
No hay tutía.
Claro.
Cosas que no debes hacer nunca. Beber alcohol, pelear.
Pero si hay muchos los motines que se hacen.
Sí, sí.
La tripulación.
¿Cómo es? ¿Los motines o los botines?
No,
siempre creí que eran los botines.
No, los motines.
Mirá.
Se amotina la tripulación.
Un tango que se llama Motines Viejos.
No, eso sería mejor el título, Motines Viejos.
Claro, que, y que contar los... antiguas sublevaciones en los barcos. Bueno, tampoco se puede descuidar las guardias. Mm. Usted está de guardia y se queda dormido, y es ahí donde nos llevamos por delante un iceberg.
Sí, bueno,
y
nos claro.
Sí. Pero un iceberg en Río de Janeiro no va a encontrar, por ejemplo.
No.
Ese puerto no.
No. Subestimar el mar, todo eso. Que... Hay un detalle que yo quería preguntarle a usted, como especialista en la legislación marinera.
Sí, por supuesto.
La obligación de hundirse junto con el barco, en caso que haya un naufragio, ¿es para el capitán o para toda la tripulación? A mí me han dicho que es para toda la tripulación, que debe hundirse junto con el barco.
No, el capitán, por supuesto que es para el capitán, no se trata de una legislación, sino que es algo de la tradición marina.
No, a mí me dijeron que es una legislación, que incluso si el tipo no quiere hundirse con el barco, aparece un juez, se constituye ahí, y lo agarra de la nuca y lo sumerge.
No, lo que pasa es generalmente, como el capitán es la última autoridad,
claro.
Y generalmente se piensa en los millones y millones que cuesta un barco, que va a ser una pérdida material irrecuperable.
Es un gesto que le da a los constructores del navío una cierta satisfacción moral.
Bueno, dice, no, por lo menos se murió.
Se ahogó.
Se ahogó.
No,
es imbécil.
Dice, no, capitán. Bueno, con el barco. Bueno, porque
está muy bien. Eso forma parte de esa moral draconiana de la que hablábamos el otro día en Blender, ¿no?
Sí, de los de las calles de Casero.
Tipos rígidos y virtuosos, por otra parte. Entonces, ¿qué me dice usted? Que yo como tripulante, porque tengo un cuñado que es tripulante, y el otro día estuvo en un naufragio y el capitán insistía en que se hundiera.
Sí, bueno.
Bueno, no, el capitán, por supuesto que la tripulación también se tira última, ¿no? Primero los pasajeros.
Primero las mujeres.
Sí.
Bueno,
primero la patria.
Bueno, sí. Bueno. Hombres y mujeres y niños.
Mujeres y niños.
Y todo eso. La orquesta.
Ah, segunda.
Sí.
La orquesta toca hasta el final.
Hasta el final.
Sí, sí.
¿No?
La orquesta toca hasta el final. El trompetista.
Sí.
Bueno. Incluso se ven las burbujas del trompetista cuando ya se ha hundido.
No puede cesar en ejecutar el instrumento.
Siempre tocan Fascination.
Sí, tocan Fascination. Sí.
Y... lo conoce, ¿no?
A ver.
Sí.
Sí. Y se va. Claro. Sí, el pianista, el último.
Sí, claro.
El pianista.
El último o el primero, porque se va al fondo.
Sí, se va al fondo,
el piano se le va al fondo,
claro.
Él no, quizá.
Pero el tipo toca igual.
Sí, hasta donde
pueda toca.
Claro. Por eso en los barcos usted va a ver que el pianista está atado al piano.
Sí.
Para el caso de naufragio, se hunden juntos.
Además que no se le puede mover el piano...
El piano está atornillado,
atornillado
al piso, porque si no, imagínese, empieza como bola sin manija.
Y el banquito también está atornillado.
El banquito también,
Bueno. Va de una octava en otra.
Últimas consideraciones. Acá hay que tener en cuenta el clima, que es impredecible.
Sí, bueno,
¿qué
claro.
pasa? Hábleme de un tifón, de una tormenta, de un huracán.
El clima en alta mar es distinto al clima en el territorio. Todo el mundo lo sabe. Las leyes que...
Yo no lo sabía. Me creí que llovía o no llovía, igual que en tierra firme.
Veo que también las mareas rigen el clima de la Tierra mundial.
usted va, por ejemplo, a la costa patagónica.
Sí.
Y de repente el mar se retira un kilómetro. Usted está sentado...
¿Qué me quiere decir con eso?
Bueno, ¿y a dónde fue al mar? A alta mar. Se llenó más de agua.
¿Cómo hace que se quiere bajar en Comodoro Rivadavia? Que se baja en el medio del mar.
Sí, no, no tiene forma.
Claro.
Bueno, las mareas se retiran, puede bajar hasta 20 metros la marea. Es decir, que por ahí el barco está 20 metros arriba o abajo.
¿Y qué pasa con las olas gigantes?
Hay.
Los animales marinos.
Hay.
Restos flotando.
Hay una isla...
¿Hay con H o hay de
lamento?
Hay, que le duele algo. No, hay. Incluso hay una isla nueva que se formó con plástico.
Sí, eso
qué
lo
lindo,
vi.
¿No? Debe ser lindo.
La isla de los plásticos.
La isla de los plásticos, muy
la
cerca.
Vinil.
De la vinil. A la altura de... a la altura de California.
Ah, mirá.
Sí.
Toda, con cantidades de plástico se fueron acumulando por las mareas...
claro,
y formaron...
las cosas que tira la gente al río.
Sí, señor, al
mar. Marronioso.
Hay de plástico, de cáscara de huevo, excremento.
Sí, sí, se junta todo ahí.
Bueno, los animales marinos son un verdadero peligro. Preguntas para un
capitán. Sí, los cetáceos.
¿Para quién?
Todo.
Para ellos no. Entre ellos no.
Pero tiburones, orcas, ballenas, ¿atacan a los barcos o no?
Son leyendas, señor.
No, lo que sí no es cierto es que por ahí si la hélice agarra un calamar gigante o un pulpo gigante, por ahí se traba la hélice.
Pero
¿qué se hace en ese
nada,
caso?
Sí, listo, no hay más motor.
A la deriva.
A la deriva.
Pero no, pues discúlpeme, no tiene motor alternativo. Los aviones tienen
otra hélice, dos o tres, cuatro, ¿por qué no?
Y los aviones tienen dos motores.
Claro, imagínese un barco que es mucho más grande.
Y por eso, se le planta un motor... tiene que sacar otro.
Sí, la otra es seguir hacia donde va la corriente.
¿Qué corriente?
Así de sencillo. La corriente marina.
Pero no podemos estar a la deriva a ver a dónde
va. Yo voy por el otro lado. Agarró la corriente del Gulf Stream.
Bueno,
Y yo voy para el Océano Pacífico.
Pero va contra la corriente.
Es como los aviones van donde los lleva el viento. Claro, entonces, claro. Usted se sube y donde los lleva.
A suerte y verdad.
Bueno,
pero. ¿A dónde va? Decir, ¿qué sé yo? ¿Dónde?
Lo mejor que hay es dejarse.
Adiós, Fluguiere.
Es un barrilete.
Dejarse llevar por la corriente que lo lleva a buen puerto.
¿Existen aún ataques de barcos piratas, señor capitán?
Sí,
sí.
Efectivamente.
Ahí
sí.
En el Cuerno de África están.
Defíname el Cuerno de África.
Y vio que África tiene una forma...
Que lo diga usted, ¿no?
África tiene una forma que claramente
tiene... El Cuerno de Etiopía.
Sí, que está ahí bien...
Son piratas modernos, en lanchones de alta velocidad.
Ah, sí, no son de esos como burlando.
No.
Munidos de ametralladoras, de rifles de mano.
Y se le plantan ahí porque hay mucho tráfico ahí que va para el norte.
Me está gustando para atacarte.
Ponen una lancha adelante, cruzada.
Claro.
Y listo, no puede avanzar.
O tiran un árbol.
Bueno, un árbol no creo que...
Dice, y acá de nuevo la pregunta que yo ya la hice, de manera que no vamos a insistir sobre hay que hundirse con el barco. Estos piratas llevan ganchos en las manos.
No, son modernos, llevan
patas de palo,
son tecnológicos,
ojos tapados.
Eso es parte de la narrativa antigua de los piratas, ya no.
Emilio Salgari.
Sí, señor. Ahora tienen celular, la última tecnología ametralladora.
Sí, sí.
Y en dos minutos suben al barco y se llevan todo de la recaudación o lo que haya.
¿De qué?
De la de boleto, de lo que...
Los boletos lo venden arriba del barco.
Tienen paraísos fiscales. Tienen otra cosa.
¿Paraísos?
Paraísos fiscales.
Ah, entendí otra cosa.
Les cobran peaje a gente que se...
Que lleva mercadería arriba del barco.
Mercadería ilegal.
Dame tanto, si no, no te dejamos pasar.
Sí, claro.
Sí.
Y eso, ¿usted tiene autoridad moral para hacer esa acusación?
No.
Podría ver si el día de mañana usted subió a un barco y justo lo atacan los piratas.
Puede pasar.
Este es el que anduvo buchoneando.
No, señor, yo lo estoy diciendo como un estudioso del tema.
¿Estudioso del
tema? Soy un hombre de la academia.
Sí, los 36 billares.
Lo veo siempre tomando café en la mesa que da la ventana.
Por favor, señor, no se puede hablar con respeto acá entre las personas.
Bueno, estupendo, estupendo.
Sí, sí, la verdad que es un tema no tan tratado.
El niño, hábleme del niño, señor capitán. Un niño en un barco, ¿qué cuidados merece?
No, el niño es uno de los que mejor la pasa. Siempre y cuando tenga adultos que lo cuidan.
No, pero... no, pero el niño, discúlpeme.
Sí.
El niño que va a un barco grande, a un crucero...
Eso es que mejor la pasa.
No, no tiene la percepción de que eso es un barco. Ve que es como un shopping, claro, una ciudad.
Como un hotel.
Sí, sí. ¿Y dónde puedo salir? No, no puedes salir. Pero... porque no tiene cubierta algunos barcos.
No, algunos no.
Sí,
no,
entonces,
no. En algunos barcos que hemos viajado nosotros no se ve el mar.
Bueno, pero...
no, no se puede. Entonces, no.
Pero los niños no quieren más cubierta, no quieren aire libre. Ya no les interesa más.
No, porque además es peligroso.
Bueno,
no, pero el niño no entiende que es un barco. Dice, ¿y dónde estamos navegando?
Claro, estoy en Cana, piensa el niño.
Sí, no tiene esa percepción. Son, hay barcos
muy
feos.
En caso de que el capitán capture un delincuente, ¿hay un calabozo en los barcos?
Sí, efectivamente sí.
A veces para el propio personal.
En caso de que...
Y a veces para el propio...
Se lo pregunté ayer, o antes de ayer, se lo pregunté acerca de los ómnibus. Pero el capitán puede cazar a personas que se enamoraran... súbitamente y que fueran pasajeros del barco.
No, creo que no tiene autoridad para
me casar. Parece que sí,
a mí me parece que sí.
Me parece que sí.
Clásico. Sí. Nos casó el capitán.
Sí.
Bueno, yo creía que era algo del cine eso, pero...
No, no, bueno. Yo el otro día pensaba que en el colectivo pasaba algo más o menos parecido. Que el chofer, el colectivero, podía concertar matrimonio.
Es la autoridad en ese momento.
Celebrar matrimonio, ¿no?
Pero, perdón, ¿quién va a estar tan apurado en casarse? Porque
bueno, no puede, hay gente para todo.
Hay
no
mujeres.
Puede esperar, no se casó.
Pero no puede esperar.
Los cruceros. ¿Estaba apurado cuando se casó?
Lávese la boca.
No. En Norteamérica, los cruceros que van al Caribe, por ejemplo, muchas veces van con viudas.
Sí.
Millonaria, porque murió el marido.
Pero lo está describiendo como si las viudas fueran un cargamento.
No, no. Y digo, y van nombres.
A ver si se levantan una viuda.
Inescrupulosos.
No todas las tiradas que andan conmigo.
Claro.
Ahora,
y aprovechas y andan con la viuda y se casan ahí nomás. Ya
todas
está.
Sus historias son de viudas.
Sí.
Usted lo dice, las historias de amor que cuenta siempre son... una viuda y un tipo que la quiere desplumar.
Una viuda.
Esa es su noción del amor.
El tipo tiene una semana para casarse. O alguna vez que vuelva la viuda.
Claro.
Pero que eso te dice.
Si no, ya la vuelta como la embocas.
Claro, están los hijos, está todo de vuelta.
La viuda alegre, ¿no?
Sí.
Pero son tipos que están desesperados, inescrupulosos.
Van con... son Latin lovers. Van al... se suben al barco a ver qué pueden rescatar.
Ah, pero usted dice...
algunos amigos nuestros hacen eso, ¿eh?
Sí.
Ah, bueno.
Sí.
¿Para qué?
Nico Tolcachier.
No, no hablo de eso.
El Latin lover que va a ver si casa viudas en los...
Sí.
No, o sea, para no, que los mantengan. Pero, ¿qué le parece? Van y se ponen en la barra, solos.
Sí. Y cuando ven llegar a la viuda y la distinguen por los vestidos negros que tiene.
Sí, claro.
Y por la guita que le sale de todos los bolsillos.
Claro, sí, tiene que ser muy millonaria para ser presa de eso.
Bueno, pero ese es otro tema que ya trataremos individualmente.
Sí, señor.
Ahora me parece que corresponde seguir adelante en nuestro discurso.
Sí, podemos ver qué mensajes han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580, recomiendo agendárselo porque ahí recibimos solo textos y recuerden poner el nombre porque si no nos aparece un número y no sabemos quién es. 1165855580.
Buenas noches, Vengadores. Soy Martín desde la Costa Brava. Este fin de estuve escuchando programas antiguos donde la gente enviaba palíndromos.
Uy, sí, ¿se acuerda? Nos costó años desterrar esa costumbre.
Dice, llego un poco tarde, pero...
Sí, llega tarde.
Bueno, pero ahí va uno, corto como contradictorio. Eva la ve.
Bueno, hola muchachos, las lombrices ponen huevos. Cantidad de huevos. Qué raro que Barton, que cría lombrices, no haya visto la cantidad de huevitos que suele haber en los lombricarios.
¿Qué sabe si no los vi?
Y claro, abrazo enorme, dice Carlos de Totoras.
Sí, porque además hay muchas otras cosas donde están las lombrices. Hay ciempiés, sí. Larva de mosca.
Sí, siempre están asociadas a otro tipo de bichos.
Sí, pero si le prospera bien, la lombriz predomina, la californiana.
Sí. ¿Qué más?
Dolina, Aguilés, Pibarton, hay un peligro del colectivo que no contemplaron. Cuando uno espera un colectivo, puede caerse uno de los espejos laterales y pegarle en la cabeza. Bueno. Ahí, en vez de ir el colectivo a la comisaría, tiene que ir a la clínica y ponerle puntos en la cabeza.
Hola, les escribo desde el este de Francia, la ciudad se llama Metz, ¿sí?
Sí.
Los escucho por podcast. Me encanta porque hoy hablan de la vida en el campo y me hacen acordar de mis años trabajando en La Dulce, un pueblo a 60 kilómetros de Necochea. Mire usted, desde La Dulce hasta Metz. Bueno, años haciendo dedo en la ruta para llegar a la Escuela 42. Gracias por esos recuerdos. Bueno, ¿qué más?
Nos escribe Doris Riera y dice, pregunta para los músicos del programa. Cuando era muy chica, escuchaba que algunos cantores llegaban al do de pecho. Siempre tuve la duda de lo que era.
Dolina, una nota.
Una nota.
Una nota que dan los tenores.
Bastante aguda.
Bastante aguda. Calcule que un tenor de impostación natural puede llegar hasta un sol, ponerle.
Y tendría que llegar hasta...
Y el do de pecho es un do.
Claro, está como varias notas arriba de ese sol.
Sí, hay una técnica, todo... Una historia incluso de los primeros que lo dieron. ¿A qué hemos hablado? Creo que una refle que hicimos hace mucho hablaba del do de pecho. Bueno,
estos tenores tan famosos de primera línea que sí, conocemos, llegan todos, ¿no?
Sí. Hola, Vengadores, son mi compañía y refugio hace más de 30 años. Aunque no haya oído el anuncio, ya tengo mi entrada para verlos en Córdoba. Mire, todavía no lo habíamos anunciado nosotros.
Bueno.
Falta bastante.
Sí, ni siquiera lo anunciamos, tiene razón.
Se ve que ya están disponibles ahí. Marcelo de Villa Carlos Paz dice, le pide al sordo motivo sentimental. Los quiero y los saludo, gracias.
Acá, buenos días, Vengadores. Silvina desde Cataluña, 44 años. Dice, la primera vez que los vi en vivo fue en Córdoba hace como 25 años. Bueno, después repetí en Barcelona. Mira qué lindo.
Ah, muy bien.
Quiero hacer una pregunta. Cuando era chica, la maestra nos hizo leer un cuento de un extraterrestre que venía a la Tierra y al final se quedaba a vivir aquí por el dulce de leche. ¿Saben cuál es el dulce de leche? No.
No.
Ni el cuento tampoco. No. Nunca más pude encontrarlo, pero busqué otros. Calculo que no le costará encontrar alguno mejor. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias.
Soy Alejandro Caputo. Hoy estaba escuchando el programa de anoche y hablaron de la película de Alfred Hitchcock. Y creo que
se llama.
Sí, él nos acota que para él se llama Cuéntame tu vida. Puede ser alguna traducción
en
español.
Puede ser, sí, aquí han tenido distintas traducciones. Sí, sí.
Les quería comentar, esto nos dice César de Claypole, les quería comentar que vi un documental sobre un hombre que se dedicaba a mandar al frente a mentalistas y pastores. Bueno,
sí.
Pude aprender varias de las estrategias usadas por ellos. Bueno, gracias, saludos.
Bueno, no tengo más mensajes.
Bueno, aquí Nico de Tunuyán dice, cansado de suplicar que vengan a Mendoza, el otro día viendo la barra de Dolina, algo de viejo, escuchó el vals del Duende, le pareció bellísimo, y se ve que lo pide nuevamente que lo interprete.
Bueno, sí, lo vamos a escuchar alguna vez.
Hace mucho que no lo toca el maestro.
Acá al trío le piden Free as a Bird,
sí,
de los Beatles.
De los Beatles.
Noemí de... Urlingam.
Es una canción que grabaron con motivo del Anthology, cuando salió en los 90s.
Ajá.
Un tema que había dejado Lennon, John Lennon, balbuceando en un cassette. Yoko Ono se lo presentó al resto de los músicos, por aquel momento quedaban tres, George Harrison vivía, y ellos le completaron la canción y grabaron con esta especie de Lennon antiguo de la cinta. Ajá. Y le acoplaron los instrumentos, y es relativamente un tema nuevo de los Beatles.
Claro.
Ah, menos
claro.
Bueno, el, ¿usted tiene más mensajes o algo?
No, hay uno muy cortito de una persona que pasó por el Teatro Helios y dice, quiero las entradas, Noemí sí. Saavedra.
Y bueno, la puede sacar ahí.
Y pasó por el Helios y no la sacó.
O, y no sabemos qué pasó.
A lo mejor no están a la
por ahí
venta.
No están a la venta.
Sí,
por ahí,
sí. Claro, se esconden debajo del mostrador.
No, señor, están a la venta. Y si no, lavenganzaserraterrible.com, más fácil.
Claro.
Bueno. Entra directamente ahí. El 4 de octubre vamos a estar. Falta poco también. Bueno, déjeme decirle que la producción de este programa está a cargo de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza. En cambio, el sonido es de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en Cora Barenco.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Cristina, presa política. Seguí con las 7:50. Seguí con las 7:50.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos nuevamente a visitarnos en la web en lavenganzaseraterrible.com. Este viernes, como los siguientes, estaremos en el Chacarerian de Buenos Aires. Atención, la gente de la ciudad.
Vamos a hablar de Jenny Howard, Juanita Howard, The American Teacher, que fue una de las docentes norteamericanas contratadas por el Estado argentino a fines del siglo XIX para trabajar aquí en el país en la formación de maestras normalistas. Su labor hizo que se ganara el título de heroína de la odisea laica. Había nacido en 1845, falleció en 1933. Jenny era oriunda de Colebrook Springs, en Estados Unidos, asistió a la Academia de Worcester antes de entrar en la Escuela Normal de Profesores de Framingham en marzo de 1864, se graduó dos años después, y en 1883 Jenny y otras profesoras norteamericanas fueron contratadas por tres años para dar clase en Argentina a petición del presidente Sarmiento. Tras un viaje extenso, tanto ella como sus colegas tuvieron que estudiar castellano en la Escuela Normal de Paraná, lo hicieron. Howard tenía 38 años, era una docente experimentada cuando llegó a Argentina. Llegó en septiembre de 1883, estuvo cuatro meses en Paraná, venía con una colega, Edith Howey, y asistieron a la organización de la Escuela Normal de Niñas de Corrientes. Allí estuvieron dos años. Más tarde, Jenny Howard pasó a Córdoba y se convirtió en regente y vicedirectora de la Escuela Normal de Niñas de Córdoba. Allí estuvo dos años. Además, Jenny escribió un libro sobre sus experiencias como educadora en Argentina. El ejemplar fue editado en Nueva York, en climas distantes y otros años, se llama ese libro, ¿no? En 1951, cuando Howard ya no estaba viva, la editorial Rigal tradujo y editó en Buenos Aires el volumen bajo ese mismo título, en otros años y climas distantes, al revés, ¿no? En este libro la tipa decía cosas como: es más difícil para la raza latina decir la verdad.
Mire usted.
Y dijo también que los maestros argentinos tenían profundas fallas que debían ser eliminadas en la formación del joven maestro, dice que todavía tendrá algunas generaciones para erradicarlas. Howard se retiró de la docencia en 1903 por problemas en las cuerdas vocales. Permaneció en Buenos Aires con una pensión extraordinaria en recompensa por su labor. Como el pago de su jubilación era ya en ese tiempo escasani, debió seguir en actividad dictando clases particulares. Enterados varios de sus alumnos, exalumnos, digamos, le gestionaron ante el Congreso una mejor pensión. Como nuevo estipendio, nuevo sueldo, se demoró unos meses, durante ese periodo la diferencia fue costeada por una colecta entre los antiguos discípulos, dando sustento a lo afirmado por el embajador norteamericano en la Argentina, Robert Woods, en 1930. Dijo, este hombre, ¿no? La razón de que la señorita Howard se mantuvo graciosamente juvenil por muchos años explica que sus amigos fueran una legión. Ninguna maestra tuvo semejante encanto ni tan merecido tributo como el que ella recibió de sus alumnos en la Argentina. El embajador norteamericano creía que le habían costeado una mejor pensión porque era graciosa y juvenil o linda.
Sí.
Por su linda cara, como suele decirse. Una evidencia de su temperamento inquieto es que volvió en varias oportunidades de visita a los Estados Unidos y que ya retirada dedicó energías a la fundación de clubes para norteamericanos residentes en Buenos Aires. Hay muchísimos clubes residentes de Buenos Aires siempre están penando por la carencia de clubes en donde solazarse o reunirse a hablar de las fallas de los docentes argentinos.
Y la cantidad es compatible con la cantidad de residentes norteamericanos en Buenos Aires.
Así es, se destacan por el amor a la Argentina. Y participó en la creación de la Young Women, y la Asociación Cristiana de Jóvenes, ¿no?
Bien.
El involucrarse en estos asuntos sociales fuera otra de las notas salientes de su personalidad y de su larga vida, y lo que le valió en alguna ocasión la acusación de ser agente de las logias masónicas.
¡Epa!
Que, por cierto, tanto arraigo tenían en los ambientes británicos y norteamericanos, y que, según algunos, todavía siguen teniendo, ¿no?, ese arraigo. Según sus contemporáneos, Miss Howard jamás se preocupó por obtener puestos directivos de mayor jerarquía, pese a que le fueron ofrecidos en más de una ocasión. Solía decir que cada cual debe limitarse a ocupar aquel sitio en el que pueda lograr hacer el mayor bien a la humanidad. Está bien esto, ¿no? Que precisamente la formación de los jóvenes maestros y maestras era uno de los factores vitales para el progreso nacional. Jenny Howard y sus compañeras debieron superar no pocas dificultades, tales como el desconocimiento absoluto del idioma español.
Sí.
Bueno, esa es una dificultad.
Es un escollo.
Imagínense, ¿no? La rareza de un clima tan diferente de aquel de su tierra natal. No sé si es tan diferente.
Y depende
de
dónde.
Depende de dónde.
Está claro,
tanto allá como acá.
Claro, ¿no? Los dos lados es muy diferente.
En los dos lados hay climas muy, muy variados. También en algunas provincias debió enfrentar la tensión constante con los enemigos y detractores de la nueva política educativa, ¿no?
Uh-huh.
Así que, especialmente los núcleos ultraconservadores del interior, Córdoba, por ejemplo, uno de sus destinos, fue su peor experiencia en este último aspecto, ya que todavía había en aquel ambiente católicos intransigentes enfrentados con liberales progresistas. Bueno, en 1884, el vicario a cargo de la sede episcopal hizo leer en las iglesias una carta pastoral donde fustigaba duramente a la escuela normal como un reducto protestante y declaraba que no era lícito a los padres católicos enviar a sus hijos a aquel establecimiento. También sufrieron los ataques de sus colegas de La Rioja y Catamarca. Bueno, pero aquí en Catamarca El que le ayudó mucho fue nada menos que Fray Mamerto Esquiú.
Sí.
Así que no en vano tiene fama de santo. Ante la denuncia de unas damas locales de rancia filiación parroquial, se limitó Esquiú a responder que estaba bien informado del clima de moralidad que reinaba en la escuela y que, sabiendo que la directora, Clara Armstrong, pertenecía a una rama disidente de la cristiandad, ¿acaso sería menos mala que si fuera atea? Eso es lo que le dijo. Bueno. Nuestra heroína salió airosa de todas estas pruebas porque desde pequeña había adquirido la fortaleza que brinda una sólida educación basada en valores éticos. Bueno, así, Howard consagró su vida a poner los cimientos de la educación en los aspirantes al magisterio. Ella no tenía alumnos directamente.
Preparaba maestros.
Bueno, ella, imagínese, vivió una época, ese traspaso del siglo XIX al siglo XX, fue testigo y actora, vino a un país casi despoblado, asistió a la irrupción de una inmigración aluvional, conoció el alumbrado a velas, a querosén, a gas eléctrico, supo del telégrafo, del teléfono, y vio pasar las presidencias de Roca, Juárez Celman, Pellegrini, Luisa Empeña, José Evaristo Uriburu, bueno, otra vez Roca, ¿no? Quintana, Figueroa Alcorta, hasta Irigoyen, Alvear, y si murió en el 33, otra vez Irigoyen, sí. Y nuevamente Irigoyen. Y también vio el golpe de Uriburu.
El primer golpe,
el golpe de Uriburu, en 1930. Y hasta llegó hasta el gobierno de Agustín P. Justo. Bueno, mucha historia, la que desfiló ante sus ojos. Como hemos dicho, murió en 1933, estaba por cumplir 88, fue sepultada en el Cementerio Británico de Buenos Aires.
Ahí en Chacarita, creo que es, ¿no?
Sí, ahí también están Sarah Eccleston, Minnie Ridley, Frances Bessler, que son las primeras docentes contratadas por Domingo Sarmiento, ¿no? Por decreto de la presidente Cristina Fernández de Kirchner, en 2010 su modesta tumba ha sido declarada sepulcro histórico nacional y, a falta de un epitafio en la lápida, en los registros del cementerio consta su título más rotundo: American Teacher.
Muy linda
historia, ¿no?
Muy linda.
La de esta muchacha. Me pregunto con qué canción podríamos ilustrar esta charlita. Vamos a escuchar la habanera que se llama Estudiante y que canta Carlos Gardel.
Muchachitas de mi barrio, de la cita casetera, que ya nunca volverá. Me la manejo a una flor linda como una mañanita de sol, y ya un estudiante soñador y amante que no pereció, que aquel romance terminaría. Ahora que anoche se mi corazón, vuelve el perfume de aquella ilusión, sueño con la luz de su claro mirar. Ella que aún la lloro al nombrar. perder mi corazón. Vuelve el perfume de aquella ilusión. Sueño con la luz de su claro mirar. Ella que aún la lloro al nombrar.
Era Carlos Gardel. La venganza será terrible. Estudiante.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Atención, peligros en el baño. El lugar más letal de la casa.
Sí.
Bueno, sí, es ya habitual que muchas personas en la tercera edad, mayores,
sí,
empiecen a poner barandas y por los peligros que trae.
Sí, hay, a veces el olor no es muy bueno.
No, la baranda para agarrar.
Baranda en la bañadera.
Pero no habíamos, no nos habíamos puesto de acuerdo en que el lugar más peligroso era la cocina.
Bueno, según del que hablemos.
O este programa va
variando.
Y no puede ser eso.
Para mí es más peligroso el baño.
Bueno, para argumentar tengo estadísticas relevantes en Estados Unidos. En los Estados Unidos aproximadamente 234.000 personas mayores de 15 años sufren lesiones en el baño cada año, si me permite la rima. ¿Con una taza?
Con un índice.
Se le cae una taza en la cabeza.
Con un índice de...
96,4 por cada 100.000 habitantes.
Bueno.
No es tanto.
No, es poco. Yo le diría que es despreciable.
Del total de esas lesiones, el 81% son caídas. Así que bueno. Además se estima que 235.000 adultos van a la sala de emergencia cada año por caídas en el
la vitrina.
Un promedio de una persona muere diariamente en Estados Unidos a causa de un accidente en la bañera o ducha.
365 al año.
Sí, estamos subestimando a los sanitarios en general. Hay una mirada como displicente sobre los sanitarios.
No, yo me lo tomo muy en serio porque bueno. A veces la gente sale enjabonada, todo resbaladizo.
Sí, bueno. Se enjabona de más.
¿Se enjabona? ¿Usted se enjabona mucho?
No, sí, yo...
A mí me gusta enjabonarme bien, ¿eh?
Pero una enjabonada y después ya directamente me enjuago.
Claro.
No
tiene miedo que se le acabe el agua justo cuando usted está completamente enjabonado.
Sí.
Y cuidado porque el jabón que se seca sobre la piel le produce indecibles quebrantos.
Sí.
Se le agarra picazón.
Una costra.
Pero hay gente que hace dos enjabonadas.
¿Dos enjabonadas?
Sí, yo no.
Una para sacar lo grueso y otra más fina.
¿Pero qué grueso tiene? Porque si ya
la mugre. Así, más evidente.
No, si usted es minero...
Sí, bueno. No soy minero, no.
No, bueno, no, pero entiendo
bueno,
que...
Bueno, pero no.
Bueno, sí, pero si usted trabaja...
me está endilgando profesión que no es la mía.
Es un ejemplo, si usted trabaja...
Lo está prácticamente prejuzgando.
No, estoy diciendo, si usted trabaja en Río Turbio...
Estigmatizando.
Usted trabaja en Río Turbio.
No trabajo en Río Turbio, señor.
Bueno,
trabajo en Caballito.
Sí, pero son ejemplos.
Sí, bueno, también. ¿Por qué no me dice otro ejemplo? Porque trabajo en Jujuy. Tampoco trabajo
ahí.
Ni en Jujuy ni en Río Turbio.
Está bien, pero digo, son personas que se ensucian mucho por el carbón.
Bueno.
¿Y a mí qué me importa?
Bueno, pero yo lo que le digo...
Lo mismo que los mecánicos.
Sí,
el mecánico
se ensucia con carbón el mecánico.
Bueno, pero...
Y no el mecánico de Río Turbio, casi no hay.
No.
Debe haber.
Pero el mecánico tiene que dar varias enjuagadas y enjabonadas.
Bueno, en todo caso, acá dice... accidentes eléctricos.
Bueno.
Ah, en el baño. Que en el baño conviene no enchufar nada.
Y sin embargo hay enchufes.
Y hay enchufes, pero yo no los uso.
Está bien, pero secador eléctrico, máquina de afeitar.
Bueno, usted se crea como una especie de neblina.
Sí, claro.
Ahí se le forma un arco voltaico.
Sí, razón.
Y usted queda ahí, canta para el carnero, disculpe sí. que se lo diga.
Ese.
¿No vio nunca las películas donde el tipo se está bañando en la tina, en la bañadera, sí. y le tiran un artefacto eléctrico adentro, enchufado?
Sí. Chau.
Chau.
Sí,
chau.
Sí. Eso es pereza del guionista, que ya no sabe cómo resolver y le tiran una cosa directamente.
No, son momentos estelares de las películas de James Bond, sí. siempre algún secador le tiraban adentro de la bañadera.
Sí, claro, por eso que le digo.
Bueno. Le digo, inhalación de vapores en duchas cerradas. Pero el vapor de agua no hace nada. ¿Qué otra cosa inhala
usted? No, pero usted por ahí inhala otra cosa que no le... No
¿Qué
la...
va a inhalar?
Sí, pero, y el dióxido de carbono.
¿Y de carbono? ¿Y de dónde lo saca?
Pero el vapor...
A veces hay calefón, está prohibido tener calefón en el baño.
Si usted no abre la puerta del baño, el vapor sigue.
Pero
sigue,
abro
sigue.
La puerta mientras cualquiera.
No, bueno, por eso.
Que está desocupado y yo estoy ahí.
A la acumulación del vapor, al principio como una niebla, pero después ya se pone espeso.
Claro.
Y prácticamente no hay aire.
Cuidado porque se puede asfixiar usted.
Claro,
pero
es como un algodón.
Pero ¿y por qué
y
entonces?
Se ahoga cuando respira.
¿Y qué me dice del sauna?
¿Qué quiere que le diga?
Es lo mismo, el vapor.
Y bueno, ¿cuánta gente crepa en el sauna? Seguro que más que en el baño.
Sí, por eso.
Bueno, no sé cuántos, pero le.
Bien, inhalación de vapores en ducha cerrada. Golpes con objetos mal ubicados. Defíname un objeto mal ubicado, por ejemplo.
Sí.
¿Qué?
A veces hay estanterías con frascos de vidrio.
Sí.
En el alto del baño. Se le cae, manotea usted con los ojos cerrados.
Mismo los frasquitos que algunos acumulan en el borde de la pileta.
Bueno, usted está ciego porque le entró jabón en los ojos y está manoteando todo lo que puede.
Manotea, le caen todos los frascos de vidrio, se rompen y sale desangrándose.
Bueno, pero por eso es parte del riesgo. Lo mismo los banquitos. Yo siempre que puedo les digo a las personas...
Sí.
No pongan banquitos en el baño porque hay gente que se sienta.
¿Quién va a poner un banquito en el baño?
Hay gente
hay gente que se sienta desnuda.
Sí.
¿A qué?
Abajo la ducha.
¿Cómo
la
se
ducha?
Va a sentar loco?
Sí. Y se corta las uñas de los pies, se hace masaje.
Se va a cortar las uñas de los pies, eso es más peligroso que no sé qué.
Masajes.
Hay que ir a un profesional que te corte las uñas de los pies.
Pero ahí aprovecha porque se ablandan con el calor, con el agua caliente.
¿Qué tiene? ¿De cuándo es pesadísima?
Bueno, acá dice. Toalleros sueltos, estantes sobre el inodoro, portarrollos metálicos, tapas que caen, el baño está lleno de objetos duros.
Sí.
Ajá, y que lo diga usted.
Sí, señor, hay muchas puntas.
No, y aparte hay una cosa, el caso de la gente que usa anteojos, me incluyo.
Sí.
Me incluyo.
¿Por qué no dice mi caso?
No, bueno, es mi caso.
Cuando o sea, el dice, caso de la gente de anteojos.
Cuando yo me saco los anteojos, por ahí no veo nada. Ya estoy a ciegas.
¿Pero
en la
usted no
ducha.
Se baña con anteojos?
No, ¿cómo se va a bañar con anteojos? Se le empañan todo.
Y se de paso
acá
se lo
han hablado mucho un tipo de accidente muy especial, que subirse uno arriba de la tapa del inodoro para tirar la cadena.
Sí, error.
Cede la tapa y usted se va por el agujero.
Sí, es verdad.
Porque yo no me canso de decirlo toda vez que puedo a las personas. Que no se paren en la tapa del inodoro, porque no está hecha para eso la tapa.
No, antes eran
no
de madera.
No es para subirse.
No es para subirse.
Y aparte pueden no resistir el peso.
Exacto, antes...
Usted tiene sobrepeso.
Claro.
No lo asume.
Antes era...
112 kilos.
Por eso.
Y va.
Mi abuelo tenía fábrica de tapa de inodoro.
Pero eran macizas.
Ah. Y bueno, ¿qué tapas eran?
Por eso. Ahora son de plástico finito.
Ahora las hacían también en la misma fábrica que fabricaban castañuelas.
¿En serio?
Que tiene la misma estructura.
Sí, pero en miniatura.
Pero en miniatura, tiene razón.
Sí, vio que hay unos tachitos, una cosa simpática.
Sí.
Y unos mini tachos de basura con forma de inodoro que usted va a poner el pedal y se le abre y le tira
qué
la basura.
Simpático.
Sí, es
simpático.
Sí, es muy lindo. Es muy simpático.
Claro, eso para invitar gente.
Sí. Lo puede poner en un estudio pop. Es una onda pop la que le estoy
diciendo. Claro. Bueno. Acá dice, Cuidado también con la automedicación imprudente. Pero esto puede ocurrir en el baño o en la cocina.
Y claro, no, porque...
La imprudencia de una medicación inadecuada no proviene del ámbito donde usted la verifica.
Sí, pero le digo una cosa. Usted se cae porque tomó psicofármacos o algo. Usted se desmaya, se cae en un lugar plano... por ahí no le pasa nada, pero
usted dice que caerse
el baño
en
tiene...
el baño con sus accidentes es más peligroso.
Sí, sí, está lleno de artefactos.
Y muchos guardan los remedios en el baño también.
Sí, claro. Y el niño va al baño y abre el botiquín y trae ahí,
sí señor,
venenos de toda índole.
Y sí, es un peligro.
Es así. ¿Cómo se lleva usted con lo que se rompe en el baño? El azulejo, la mampara.
Sí, es peligrosa la mampara.
Yo prefiero la cortina, porque la mampara se rompe y son puñales.
Sí, pero igual ahora está, no, las mamparas buenas es como los parabrisas de los autos, no se le...
Ah, no, buenas tardes.
¿Qué tal?
Quisiera adquirir una mampara buena.
Bueno, este es el Palacio de la Mampara.
Sí, hay algunas que son espectaculares.
¿Ustedes vinieron juntos?
No, yo estoy esperando la cola.
¿Usted es una señora?
No, soy un varón. Soy un cliente.
¿Me puede atender, por favor? Gracias.
Sí, discúlpeme, yo también tengo una vida.
¿Tiene mampara o no tiene?
Digo, porque si está apurado el señor...
Sí, estoy apurado.
Bueno, si está apurado...
Tengo que bañar. Necesito una mampara que
¿sabe
que salpique todo.
¿Sabe una cosa?
Atiéndalo.
Yo no estoy apurado.
Yo no soy que sos.
Así que el señor quiere una mampara, la quiere que no le corte la piel. Bueno, tienes que esperar.
No, hay unas mamparas, estuve viendo, hay algunas que son con vidrio polarizado, tonalizado.
Sí. ¿Tiene algunas con dibujos de mujeres desnudas, una cosa así?
Bueno, se lo podemos hacer a pedido.
Claro, a mí me gusta que de un lado estén desnudas, de lo de adentro, y de afuera vestidas.
Bueno, en verdad tenemos nosotros el modelo sirena, que es mitad pescado, mitad mujer.
No, pero eso no. Discúlpeme, ya. ¿Qué? Una mujer que la mitad sea un pescado.
Bueno, pero es una...
Usted me dirá, peor sería que...
Sí. Es una figura, por favor, simbólica, mitológica.
No.
Bueno,
señor, mire, me voy.
¿Qué? Bueno, pero qué impaciente.
¿Qué quiere encajar?
¿Puedo pedir yo?
¿Qué quiere usted?
El portarrollo de papel higiénico.
Sí, pero el portarrollo de papel higiénico no se vende por separado. Se vende todo el...
Con toda la pared me va a vender.
No, se vende...
vende la casa.
No, se vende el juego. Todo el juego de
baño. No es un juego.
Yo tengo el hueco.
¿Para usted es un juego?
No,
el uso del papel higiénico. Para mí no, Yo lo hago con toda seriedad.
Señor, ¿usted no se había ido?
No, estoy aquí meditando, recalculando.
Bueno. Se vende el juego completo que viene con tapa de inodoro, con las canillas.
Yo tengo el agujero en la pared y tengo que poner el porta, el rollo que lleva un palito en el medio.
Y nada más.
No me lo expreses diciendo un palito porque esto hay artistas que hacen los... rollo de...
Ah, sí, que Picasso.
Sí.
Bueno, acá dice, cuidado con las quemaduras con el agua caliente.
Sí.
Porque qué raro que no venga un control del agua caliente.
Sí.
A veces uno abre y el agua está más caliente de lo calculado.
Sí, los jóvenes sobre
todo. A mí me ha pasado con el bidé. Y bueno,
sí.
Después he tenido que caminar hasta Luján.
Penando.
Lo que pasa es que no avisa el bidet.
No, pero...
¿Qué quiere que le avise?
No, bueno, digo...
¿Qué clase de aviso?
El bidet, a suerte o verdad.
Que le suene la unchicharra, que le suene algo.
Pero usted puede, como en los baños de los teatros, que siempre hay carteles, poner en su casa un cartel... Cuidado porque a veces sale muy caliente.
Claro.
Y pone y un muñequito que con cara de...
Me quemo.
Como el cañito cortito en el bidet, sale inmediatamente.
Claro, sale como pedrada.
En la ducha le da más tiempo.
Claro. Sí. Ahora, seguramente el sistema del bidet, que usted dice que calienta así tan rápido.
Sí, a veces sí.
Bueno, para mí tendría que tener un indicador como una especie de termostato, que usted lo gradúa... Y una vez alcanzada esa temperatura, queda constante.
No, ya hay no. otra cosa. A veces usted quiere cerrar la canilla del
sí,
vidrio.
Sí, no, y se equivoca.
Y no se, se equivoca, porque sí, hay no. tres. Son sí. combinaciones raras. Sí. Y usted quiere cerrar y lo está abriendo.
Y se llena de agua
y sale
todo.
Cada vez más caliente. O sea, y usted ni siquiera puede salirse.
No, no.
Porque claro, pues, si sale todo es mucho peor.
No, porque el humano en el bidet es muy vulnerable.
Sí, sí.
Está en una,
sí,
una posición muy vulnerable.
Bueno, bien. Asfixia o desmayo.
Bueno, ahí está.
También. Infecciones por toallas y esponjas mal higienizadas.
Sí.
Va, señor, está exagerando.
Yo no, creo la, que, la esponja.
Yo creo que si usted se pasa la esponja por los ojos.
No me diga, que queda ciego.
No, no, me parece que hay las bacterias, lugares como los ojos, que son muy vulnerables.
Sí.
Bueno, te agarra pero, todas las bacterias ahí y le dice.
¿Usted sabe dónde la pongo?
Sí,
sí, sí.
Bueno, no, le digo, en el microondas.
Pero quédese tranquilo.
No, no, señor. Bueno, no, si no vamos a hacer las cosas con respeto, yo me levanto y me voy en este
momento. Pero...
Hago esfuerzos para hacer el
hace años que estamos acá. Entre amigos no nos vamos a pisar el poncho.
Es intolerable.
Bueno, explíqueme lo de la infección.
Porque lo ponen en el microondas, la esponja, ¿eh? La roniosa.
En el microondas, viene uno, se la come.
No, señor, son 10 segundos de microondas.
Mata todo.
Le mata toda la bacteria, listo, asunto arreglado.
Lo voy a hacer ahora mismo.
Sí.
Ahora cuando vaya a mi casa, lo primero que hago, prendo el microondas y lo pongo al mismo tiempo que meto en una cazuela de lenteja.
No, 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 haga todo junto.
Y meto adentro la esponja también. Bien, aerosoles ambientadores que pueden explotar, ¿no es cierto, doctor?
Sí, sí, los aerosoles a gas. Antiguamente se usaban, ahora hay más aplicadores sí. que sin gas, más bien como perfume, pero en una época eran aerosoles.
Pero el desodorante no son aerosoles.
Eran, claro, en una época eran aerosoles.
¿Y ahora qué son?
¿Y ahora qué son?
Son aplicadores. Son...
¿Y qué diferencia hay?
No tienen gas.
Entonces no, hay que andar y refregar.
Escupa. Es lo único que le falta.
No tiene
el
gas.
El programa de hoy es lo único que le falta.
No tiene gas. Es un aplicador. No le voy a dar más.
A mí me gusta el que te hace...
Bueno. Claro, yo el que tengo y me deja un polvo, además.
Sí.
¿A usted no le deja un polvo?
No.
Pero cuando se toca...
Sí.
Pero bueno, eso es el desodorante.
Señor, por favor. Y sí, ¿de qué estamos hablando? ¿El desodorante?
De ambientadores.
Ah, no, ambientadores no.
Ambientadores, para matar los olores, señor.
Sí, pero...
Bueno, últimas consideraciones. Caídas al intentar alcanzar objetos
eso,
en lo alto.
Eso es terrible.
Que es más o menos parecido al de tirar la cadena.
Porque
¿no?
una... Sí.
Hay gente que no se sube a la tabla del inodoro, pero salta.
Peor.
Y es peor.
Imagine una caída desde la altura y tiene las tres opciones. Las cuatro. Bañadera, lavatorio, bidet e inodoro. Pega con todo.
¿No lo había dicho inodoro?
Sí.
Haga la cuenta.
Bañadera,
sí.
Lavatorio.
Sí.
Bidet
e inodoro.
Son como los cinco sentidos, pero
bueno,
cuatro.
Pero cuatro.
Pega con...
Está la mampara también.
¿Vos? Ah, la mampara, no dijo la mampara.
Bueno, pega con todo a la vez.
¿Sabe qué hay también? La mochila de la cadena si sí, es alta
tiene razón.
Ahora tienden a bajarla
sí, sí.
porque muchas veces se desprendía ese tanque
sí,
de hierro
caía.
Te caía en la cabeza y la mortandad sí. otra que Estados Unidos
y sí, si no es muy pesado el hierro más el agua que porta
sí, claro, que pesa como un auto pequeño
sí, ahora sí. En los últimos diseños se pone como si fuera un respaldo
sí.
del inodoro
sí, claro.
que te la tiene atrás
ya no se embute.
¿Debute?
No se embute el depósito del agua.
No, es externo ya.
Es todo externo, sistema. Todo a la vista.
Bueno, extraordinario este informe.
Pero
bueno, hay también accidentes que se pueden ocurrir por demasiado buscar la privacidad. Usted se encierra con llave, por ejemplo, en el
sí,
baño.
Mucha
se
gente.
Se desmaya y sus compañeros de casa, su mujer, sus hijos...
Sí.
Tienen que tirar la puerta
sí.
abajo.
Bueno.
Eso, en Estados Unidos pasa en cada familia por lo menos una vez por año.
Ahora, ¿puedo decir una cosa? Si yo estoy en un baño ajeno y puedo cerrar con llave,
sí,
yo me encierro con llave.
Sí, sí. No, bueno, y puede venir la señora de la casa.
Sí, porque uno no sabe.
Está bañando desnudo o lo que sea. Entra la señora y después empieza a gritar. Aparece el marido con un cuchillo. Es un drama, señor.
Sí, pero ¿qué le parece? Eso es tremendo.
Aparte, yo decido el momento en que salgo del baño y vuelvo a la normalidad.
Bueno, sí, está bien.
Estar encerrado defino yo los tiempos. Sí,
que... No hay normalidad.
En una casa ajena, lo hemos preguntado alguna vez.
Sí.
¿Con cuánto es el tiempo máximo que uno puede estar en el baño?
Y no, si usted tiene problemas...
Sí.
Y si no, no iría al baño.
Bueno, claro.
Si porque... no me aguanto hasta que vuelvo a mi casa.
No, pero puede estar un trámite y si no, avisa, dice, mirá.
Mirá, voy a estar 2 horas.
Dos horas es mucho. Pero yo creo que en problemas no puede estar más de 5 minutos.
5 minutos.
Es mucho, ¿eh?
No, es poco.
10 minutos.
5 minutos yo no resuelvo ningún problema.
Nada, ningún problema. Y bueno, si no, tiene que más o menos avisar, porque...
Sí. Es preferible, ¿eh?, no entrar en un baño si uno no está seguro de poder salir por sus propios medios.
Sí, eso sí.
Bueno,
Es verdad que
es duro esto que estamos diciendo.
Bueno, somos un programa maduro.
Sí, sí.
Que afronta los temas así, de frente.
Bueno.
Como corresponde.
Lo menos sospechoso, creo yo, para el que va al baño es entrar y salir inmediatamente. Eso es lo menos sospechoso.
Bueno, sí,
Sin embargo, alguien que entra y sale sin tomarse tiempo para él, dice, ¿para qué entró al baño este?
No, pero...
Es raro, ¿no?
Yo trato, por ejemplo, de ir tirando la cadena mientras...
Claro, todo junto.
Claro.
Sí, cuidado.
Para ganar tiempo.
Cuidado con esa posición.
Bueno. Extraordinario informe. Bueno.
Sí,
muchísimas gracias, doctor, por estar aquí.
No, por favor, ha sido un placer. Acá me dice la producción, o no, me hace señas.
Sí, la seña del Mati Benja.
Me dice, claro, que llegó Moreira.
Ajá.
Ah, Manuel Moreira.
Llegó Moreira con la señora.
Bueno, para el... la parte final.
Para la parte musical, con la señora que lo trae en el auto, ¿no?
Claro.
Una viuda, como dijo, una de las viudas de fe. Bueno, pausa y viene el sordo Gansé.
Muy bien.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganses. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Gracias, señora. Ella lo trajo, ¿no? ¿Qué tal, Moreira? ¿Cómo le va?
Bien, Saquen a la señora.
Ahora la deja así. Usted la trae y usted la saca. ¿Cómo es esto?
Me dijeron, ¿te paso a buscar un auto? Yo no sabía que venía la señora.
Sí, es así porque no tenemos otra cosa.
Ok.
Monte Criollo le pide, maestro.
Muy bien, cómo no.
Cuarenta caretones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que embocan la dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, monte crioso, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi rastro en copes y después de los 3 toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite, 100 contraseguidas me dio tu maldad. la espada me muestra su filo, rencores del vaso me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé.
Bueno, recuerden que pueden hacer pedidos a el WhatsApp de La Venganza, que sí, es 11-6585-5580. Mira, ahí usted donde ponga el dedo, Moreira, y lea lo que le toca.
Sí. Salió Moon Shadow de Cat Stevens.
Cat Stevens, sí. Hace mucho que no escuchamos,
sí,
nada de Cat,
no sé,
Stevens.
No sé si lo sabe hacer, si no...
Alguna vez lo hice.
¿Alguna vez?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí.
Bueno, entonces, ¿lo va a hacer hoy?
Sí, vamos a intentar. Tenemos que hacer más cosas de Cat Steven. Podríamos hacer algo con el trío. Es buenísimo. Bueno, Moon Shadow.
Que el maestro puso los dedos en agua salada.
En agua bendita, efectivamente.
Para facilitar la digitación y poder tocar Tico Tico, por ejemplo.
¡Epa!
Sí, por eso.
No me
que
sale.
Es ultra exigente para las dedos.
Sí, bueno. Conecta la flauta al teclado
y arranca.
Y arranca.
Dale.
Arranca nomás.
Taca, 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 taca. Thank you.
también el quiere sacar el bolillero de la trompeta. ¿Hay bolillero hoy o no hay?
No hay bolillero.
Ah, hoy es todo a dedo.
A todo.
Se ponieron el bolillero, vamos a decirlo de una vez. Sí.
No, lo que pasa es que lo pidieron prestado de otro programa.
Sí.
Hay uno
en los 8 escalones. Sí,
bueno. Yo vi que lo usó Alejandro Apo.
Sí.
Para elegir el cuento que va a leer.
Sí, pero lo que pasa es que... Está bien, yo no es que quiera acusarlo, pero se lo lleva a la casa el bolillero.
Bueno, sí, porque lo usa para jugar a la lotería con los amiguetes.
Bueno, entonces...
¿Y dónde pone la bola?
Hay que traerlo, y no lo sé, porque con los muchachones eso del bar...
Claro.
Sí. ¿Puedo elegir yo el tema?
Ahí lo trajo. Gracias, ah, Alejandro.
Gracias.
Muy bien. Gracias.
Bueno, muy bien.
Qué oportuno. Ver, este es el de la trompeta.
Cuéntelas, a ver si le faltan bolillos.
No, parece bien completito.
Sí. Sí. Temas con trompeta son estos.
Bueno, muy bien. Sí. Cuatro.
¿Tantas bolas para que salga el cuatro? Bueno, ¿qué es cuatro? Tenderly.
Tenderly, sí.
Bueno.
¿Quieres rápido o lento?
Lento, bien. Lento, tema...
El cuatro es lento, cinco rápido.
Ok.
Bueno.
Bueno, señoras, señores, nos marchamos y lo haremos con la frente bien alta, con dignidad y con espíritu festivo, quizá.
Muy bien. Sí. ¿Qué le parece esta?
Finalizar. Dos palabras bastan. Gracias. Cristina, presa política. ...532 días.
Milagro Sala,
presa política.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? De mi corazón, paredón, tinta roja en el gris del ayer, borbotón de mi sangre infeliz que vertí en el malvón de aquel balcón que la escondía. Yo no sé si fue negro de mis penas o fue rojo de tus venas mi sangría. Que llegó y se fue tras el carmín y el gris fondín lejano donde lloraba gustano sus nostalgias de bombí. ¿Dónde estará mi arrabal? Mi niñez, ¿en qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de corazón.
vaso de licor, no pienses tanto, ven y miénteme esta noche tu pasión, que el olvido está tentándome en tus labios, y enloquezco de recuerdos y de alcohol. No, no bebas, ven y bésame, ¿qué esperas? Emborráchate de amor igual que yo. ¿Qué te puede ya importar si nada entregas, si también tú tienes muerto el corazón? Deja la copa, dame tu boca y atúrdeme de amor en vez de alcohol. Porque que no me besas, no tengo...
Malena 750, Tangos de Trasnoche.
Estás en las 7:50. Derecho a la información.
La hora 1:59. La temperatura en Buenos Aires es de 18 grados 5 décimas. El cielo está despejado. Humedad 87%. En la ciudad de Salta, 16 grados 7 décimas. El oficialismo levantó la sesión en la Cámara de Diputados para evitar más derrotas legislativas. Fue luego de que fueran rechazados los vetos a la ley de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario y se emplazarían varias reuniones en comisiones. El presidente de la Cámara, Martín Menem, alteró el orden de exposiciones, suspendiendo las cuestiones de privilegio y reanudando el tiempo de tratamiento en un momento que no había quórum para hacerlo. De esta manera la sesión fue suspendida, lo que provocó críticas desde todos los bloques opositores. Así, La Libertad Avanza evitó tratar 4 decretos más, que también eran ampliamente rechazados por la oposición. El Banco Central volvió a intervenir en el mercado cambiario de forma directa luego de 5 meses. Fue después de que el valor de la divisa perforara el techo de la banda y la autoridad monetaria vendiera un total de 53 millones de dólares. Se trata de una medida que no se ponía en práctica desde abril pasado, cuando se levantó el cepo y se llegó a un acuerdo con el FMI.
Deportes.
Pese a la derrota ante Palmeiras, Marcelo Gallardo se mostró optimista de cara a la revancha. Luego de que en Núñez el millonario cayera por 2-1 en su partido por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, Gallardo aseguró que la diferencia de un solo gol los deja vivos para el próximo partido, aunque reconoció que tienen que corregir errores.
Nada, estamos vivos porque hay una diferencia de un gol. Tenemos que corregir claramente los errores que hemos cometido en esa, sobre todo en un gol de pelota parada a poco inicio del partido, una desconcentración que, bueno, ahí fallamos y nos encontramos con un gol en contra rápidamente. Así que bueno, veremos cómo corregimos esos defectos que tuvimos y después la diferencia de un gol es poca para que nosotros podamos tener una esperanza de poder hacer un trámite diferente del que se vio hoy en el primer tiempo y hacerlo con mayor calidad en más desarrollo en el juego.
El dólar oficial cerró en 1.485 pesos, el informal en 1.490 pesos y el riesgo país en 1.243 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 18 grados 5 décimas, el cielo está despejado, humedad 87%. En la ciudad de Salta, 16 grados 7 décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina.
Son las 2.
7:50. Estás en las 7:50. Estás en las 7:50.
Estás escuchando Malena 7:50. Tangos de Trasnoche.
Thank you.
soledad que me envuelve el corazón, va encendiendo en mi alma el fuego de tu amor lejano. En las brumas de tu olvido viaja mi ilusión, gritando tu nombre en vano. Pero no estás y en mi cruel desolación es un fantasma el recuerdo de lo que se fue. Persigo tu sombra y mi amor te nombra, pidiéndote aquellas caricias de ayer. No vendrá y sin embargo te espera mi amor. Quiero olvidarte y no puedo olvidar, porque sos toda mi ilusión. No vendrás y yo esperándote estoy, mi bien, con la fe del que ama como yo y añora de ti camisa de ayer. Adelante mi buen corazón, de tenerte junto a mí y mis manos en el vacío te andan buscando, y en medio de este silencio atroz mi alma febril para ti te está llamando. Pero no estás y en mi cruel desolación es un fantasma el recuerdo de lo que se fue. Persigo tus